tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. En Mercado Abierto, Informe LATAM.
Le vamos a tomar el pulso ahora a los mercados de América Latina y lo vamos a hacer en los próximos minutos de la mano de Enrique Covarrubias, Chief Economist y director de análisis de Actinver. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Enrique. Bienvenido.
Hola, Rocío. Buenas tardes en España. Muy buenos días desde la Ciudad de México.
Bueno, hoy tenemos algunas referencias interesantes en América Latina que ahora comentamos, pero lo primero de todo, ¿cómo se están comportando los principales índices de renta variable de toda la región este martes?
Bueno, como ha sido el caso para la mayoría de las economías emergentes derivado de los anuncios arancelarios de Trump, hemos visto algunas semanas de elevada volatilidad. Pero durante la semana previa y lo que va de esta semana, otra vez ha regresado una tendencia positiva en los principales indicadores bursátiles de la región. En orden de capitalización de mercado, el Bovespa de Brasil, otra vez ubicándose arriba de los 129.000 puntos, lo cual es un 6.15% de ganancia en el año. El IPC de México arriba de los 52.000 puntos, que es un 4% de rendimiento acumulado en lo que va del año. El IPSA de Chile arriba de los 7.600 puntos, casi un 11% de rendimiento en lo que va en el año. La BBL de Perú arriba de los 29.000 puntos, ligeramente positivo el rendimiento en lo que va del año. Y finalmente el Colcap de Colombia arriba de los 1.580 puntos, también con un rendimiento acumulado en lo que va de este 2025 del 13%.
Bueno, estos días en Latinoamérica estamos viendo algunos asuntos interesantes. Por ejemplo, un recorte claro en la prima de riesgo de Ecuador después de la reelección de Noboa como presidente. Tenemos en Argentina apertura de ese cepo cambiario. Esto ha devaluado el peso, la moneda del país, alrededor de un 10% en la última sesión. Y tenemos en México un nuevo arancel por parte de Estados Unidos, en este caso del 21% al tomate, que va a entrar en vigor en el mes de julio. ¿Anunciar ahora un arancel para entrar en vigor dentro de meses, qué sentido tiene?
Sí, en efecto, muchas noticias que están saliendo en América Latina en estos momentos. El primero de los puntos que mencionas, que fueron las elecciones en Ecuador, que durante el fin de semana se llevó a cabo la segunda vuelta, en el cual el presidente Daniel Noboa se reelige por un periodo más. Hay que recordar que el presidente Noboa se percibe en el mercado como un presidente de corriente de centro, tal vez de centro derecha. En particular, no es un candidato que se perciba como muy radical o populista, y la reacción inmediata que se vio en el mercado, tanto con el anuncio de su reelección como con la composición de la Asamblea de Ecuador que ya conocíamos, en el cual la coalición de centro y centro derecha podrá ejecutar gran parte de la Asamblea Legislativa en los siguientes meses. Esa reacción inmediata la vimos principalmente en el mercado de bonos de Ecuador, en el cual en los tres diferentes tranches que existe para la deuda de ese país, vimos en particular que la primera de los vencimientos en el 2030, los bonos de Ecuador pasaron de 54 centavos a cerca de 72 centavos, que implica una apreciación de 33% en estos instrumentos, pero los diferentes instrumentos también de más largo plazo, con vencimientos en el 2035 o en el 2040, con apreciaciones parecidas al 30%, un poco más de eso. Entonces, en general, una prima de riesgo que disminuyó por este resultado electoral en Ecuador. Y por el lado de Argentina, en efecto, un país que los pronósticos apuntan a que solamente en este año la inflación estará arriba del 40%, con algunos economistas pensando incluso en inflaciones por arriba del 50%, ha obligado a que el gobierno de Argentina tenga que anunciar una nueva banda para su tipo de cambio, una banda que se ubicará en este momento entre los 1.000 y los 1.400 pesos argentinos por dólar. El nerviosismo inicial apuntaba que posiblemente el tipo de cambio se iba a depreciar hasta el nivel más alto de esta banda, pero se ha mantenido en niveles cercanos a los 1.200 pesos, cerca de la mitad de esta banda, pero que de manera inmediata sugirió una depreciación de la moneda cercano al 12% en un par de días, pero con respecto al arranque de año se parece más a una depreciación del 20%. Y desde el punto de vista de mexicano, que es una economía altamente ligada a la economía de Estados Unidos, como bien mencionas, se dio el anuncio de un arancel adicional a un producto que es estratégico para la economía de México desde el punto de vista de las exportaciones, que es un arancel al tomate o al jitomate, que es un arancel que claramente va a estar impactando a algunos exportadores mexicanos, pero que al igual que otros aranceles como al sector automotriz, al acero, al aluminio, en general las exportaciones manufactureras de México, es simplemente un arma de negociación que Estados Unidos está buscando tener con la economía mexicana para que esta economía esté más alineada a lo que Estados Unidos quiere tener, que va mucho más allá de temas de comercio internacional. Están también ahí revueltos temas de migración, de narcotráfico y en general de Estado de Derecho.
Pero el último en ser señalado con el dedo ha sido el tomate, ¿no? Pero, como bien dice, ha habido muchos otros sectores a los que se les ha impuesto aranceles, aunque luego se pausen, se negocie, etcétera. La incertidumbre es máxima. Da la sensación, no sé cómo lo ven ustedes desde México, de que este de los aranceles va a ser un asunto que irá de sector en sector, que irá escalando hasta tocar prácticamente en todo, ¿no? ¿Qué margen de actuación real tiene México a la hora de redibujar estas nuevas relaciones comerciales con su vecino del norte?
Sí, México es un país para el cual cerca del 90% de las exportaciones van dirigidas hacia Estados Unidos. Ese no es en realidad el contexto de esta negociación. Está mucho más enfocado a que México también importa insumos de producción mucho más alejados a Estados Unidos. De hecho, al cierre del año pasado, más de la mitad de las importaciones de México fueron provenientes de Asia, superando las importaciones de Estados Unidos. Y como parte de esta negociación también estarán algunos temas en los cuales se obligará a la economía mexicana a tener que detener el flujo de insumos de producción provenientes de Asia y en particular de China, sustituyéndolos ya sea por insumos locales o insumos que se hayan producido en primer lugar en Estados Unidos. Algunos de esos sectores son críticos para la economía norteamericana, en particular el sector automotriz, pero existen muchos otros sectores en los cuales se estará negociando uno por uno. En este momento los pronósticos económicos para México se han estado revisando hacia abajo. Arrancamos el año con una expectativa de crecimiento cercano al 2.2% para el 2025, pero cada día que pasa con esta incertidumbre que mencionas, la inversión está detenida y en efecto los pronósticos se han estado revisando hacia abajo. Hoy en día estos pronósticos se parecen más a una tasa de crecimiento de entre 0 y 0.5%, cerca de la cuarta parte de lo que se anticipaba al arranque de año.
Enrique Covarrubias, Chief Economist y Director de Análisis de Actinver. Ha sido un placer que haya estado con nosotros en Mercado Abierto en Capital Radio. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.